7:35. ¡Uha! 6:35 Canarias, con 5 de retraso situamos marcadores de lo que tenemos en juego. Recuerdo que han caído dos primeras, el Alavés 5-0 en Almería y el Cádiz 2-0 en Girona. El Valladolid ha pasado pero con prórroga, 1-4 al Peña Deportiva. Fuenlabrada, Levante, Santi.
29 de la segunda parte, la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, empatado el partido, Fuenlabrada 1, Levante 1.
En 1 hora y 10 minutos es la final de la Supercopa Femenina, Levante Atlético de Madrid. En menos de media hora le gané Sevilla y a las 10 de la noche, a las 10, de nuevo en Las Rozas, el Rayo Vallecano Elche, que ha sufrido 3 cambios. Fútbol internacional, está jugando el Chelsea, el rival del Atlético, y no puede.
No puede, aunque el rival está con 10 y puede que esta segunda parte sea un poquito más benévola para ellos. Primer minuto de la segunda parte, esto es un derbi casi de barrio, en Craven Cottage, Fulham 0, Chelsea 0.
Baloncesto, Manresa Unicaja, Manel.
A punto de empezar el último cuarto, tan solo 5 arriba a los catalanes, Baxi Manresa 66, Unicaja de Málaga 61.
Zaragoza Fuenlabrada, Jesús.
En el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza sigue ganando cómodamente el equipo local. Casa de Monzaragoza 89, Urbas Fuenlabrada 71, 18 arriba los aragoneses.
Otro marcador en segunda B finalizado ya, Andrea.
En el grupo segundo ha terminado el Laredo 1, Amorebieta 3.
Enseguida noticias del divorcio del Dakar, quiero decir, la separación de piloto y copiloto. El mosqueo que hay en el Open de Australia de tenis de jugadores y jugadoras que han viajado en aviones en los que ha habido casos de COVID. ¿Y cómo puede afectar eso al torneo? Y por supuesto le gané Sevilla. Bueno, y un montón de historias más. Mira, la primera es el último recado de Maldini.
Pues hoy jornada de Copa con Betfair, aquí en Tiempo de Juego en la COPE, por supuesto. La jornada de las grandes sorpresas, donde no hay equipo pequeño, si es que no lo hay. Donde el factor suerte está más presente que nunca, si es que es así. Pero también en el torneo del caos la suerte hay que buscarla, como cuando apuestas en Betfair, claro que sí. Si ya eres usuario de Betfair, entra ahora en Betfair.es y mira las supercuotas que hay esperándote para apostar. Y es que la suerte hay que buscarla, no cae del cielo, que no cae del cielo. Crea tu suerte en Betfair.es. Y recuerda, este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-5804-61.
No teníamos una más lenta.
O sea, como que no me has visto.
¿Esto qué es? Aquí falta Eria y os subís a las barbas musicales.
No me lo esperaba en este momento, este temazo.
¿Qué es?
Esta es Becky G, pero no me acuerdo ni de cómo se llama la canción. Yo me la sé, pero no me sé los nombres.
Vale, va. ¿Quién está más cerca del gol? En el empate de Fuenlabrada y de Levante, Santi.
Está apretando más el Levante, solo que el Fuenla a la contra es un poco más peligroso, pero yo creo que aquí todo el mundo está empezando a entrar en fase de congelación y menuda prórroga si empatan, que nos espera por delante a los que están jugando y a los que estamos fuera. Estábamos por aquí el grupito de periodistas que estamos viendo el partido diciendo que las prórrogas en estos partidos no tienen mucho sentido, ¿no? Que debería
sí,
ser penaltis.
Las reglas son iguales para todos, pero dan ganas de los partidos de mucho frío, sí, decir, sí, venga, que no hay prórroga. El divorcio del Dakar. Vamos a ver cómo están las cosas, el divorcio del Dakar. Carlos Miguel, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Paco? ¿Cómo va todo?
La gente del Dakar que terminó ayer se vuelve en un macro charter, supongo, ¿o no? ¿O cada uno se busca el viaje de vuelta?
A ver, el viaje de vuelta creo que lo cogía hoy el piloto Ricardo Ramilo, lo cogía hoy. Y el copiloto no sé si habrá coincidido en el mismo vuelo. A ver, en teoría, a la vuelta no tiene por qué ser un charter.
Ah,
pero
o sea,
también
no,
te digo.
No pone la organización un avionaco de 300 y...
O no, a ver, lo que pasa es que depende de dónde vaya cada uno. Es verdad que de Jeddah hay directo a Barcelona, con lo cual yo creo que no van a coincidir en el avión, porque uno va a ir a Madrid y luego ir a Vigo y el otro a Barcelona. Entonces, aunque fuera en el charter de la organización, que sí que es verdad que hay unos vuelos charter que a la ida eran imprescindibles porque se había cerrado el espacio aéreo de Arabia Saudí, pues yo creo que no va a haber esa, no van a coincidir, pero evidentemente hay posibilidad de reconciliación, que yo sé que los jueves decías tú, a ver si hay reconciliación. No, está la cosa fatal. Ayer tuvimos al piloto y dijo algunas acusaciones que son demasiado...
No, el piloto ahora dispara contra el equipo. Recuerdo la situación para si alguien está de nuevo y dice, ¿de qué están hablando? Piloto y copiloto. No eran marido y mujer, ¿eh? Eran un piloto primera vez en el Dakar y un copiloto que ya llevaba experiencia de Dakar y lo ficha para hacer la carrera. Eliminados ya de la competición, pero seguían haciendo la travesía. El otro día, en una etapa, el kilómetro 170 y mitad del desierto, estaba tan harto el copiloto del piloto, que le decía que iba toda pastilla y que estaba en peligro la vida de ambos, que le dijo, baja, para que me bajo. El otro se para, este se baja y le deja ahí. Dice, y ahí me dejó. Y...
Sí, que ahí hay una doble versión, porque uno dice que le deja, le dice ahí te quedas, y Ricardo dice que él se vuelve, y que lo puede demostrar el GPS, se vuelve y para que intente seguir en la carrera su copiloto. Ahí también hay diversidad, porque es verdad que escuchando a uno y a otro hay cosas
como en toda pareja, Carlos, si es que...
Sí, es un poco así. A ver, yo en la vida he visto algo así. Es verdad que ha habido divorcios de piloto y copiloto, pero no en medio de un tramo. Sí que hay dos o tres casos famosos, pero al final de una etapa o al acabar el rally o broncas, porque hay mucha tensión en un rally. En el favor del copiloto, el año pasado con Chus Puras, ese mismo copiloto no se bajó. Y en el favor del piloto, a lo mejor también es cierto que no queda bien o no es lo que debe hacer un copiloto bajarse en medio de un tramo.
El piloto dispara contra su equipo, contra Buggy, porque dice que le desobligaron a abandonar cuando no era estrictamente necesario, que podían haber llegado al final de una etapa, etcétera, etcétera.
¿Sabes? Sí, pero es que a mí me ha mandado el vídeo Ricardo que dice que la rueda la tenía para haber acabado la etapa. Y la rueda iba bastante mal, hay que reconocerlo. A ver, Ricardo es un personaje, es un aventurero, es alguien que tenía 4 minutos y medio de apnea, ha competido en Campeonato Europa de Motociclismo de joven, es un hombre hecho a sí mismo. Yo creo que ha chocado completamente con el equipo. Ya sabes que el Dakar es de cooperación, sobre todo, y eso ha provocado que el ambiente se enrareciera. Y cuando abandonan, imagínate que tienes tu piloto, es decir, tú eres el copiloto, duermes con él en la misma caravana y te está diciendo todo el rato, me habéis hecho abandonar, me habéis hecho abandonar, me habéis hecho abandonar. Cuando se repescan, porque están un día en el que tienen que arreglar el coche y se repescan a la etapa siguiente, o sea, 2 días después del abandono, pues ya el ambiente estaba muy mal y se produce lo que se produce. Insisto, lo que yo veo desde fuera en una versión, en un relato en el que, como en todo buen divorcio, no tiene nada que ver una versión con la otra.
Vale. Te pregunto una rápida. Carlos Sainz, si esto de la navegación sigue como este año, tiene pinta de que va a decir que ya no vuelve, ¿eh? Porque le ha enfadado mucho.
Se ha enfadado mucho y a ver, vamos a ver si explicamos la cosa, porque claro, luego te salen los puristas del Dakar y te ponen verde. Primero de todo, se llama rally y como rally consiste en correr. ¿Qué pasaba? Que tenían que bajar a la velocidad media para que hubiera menos accidentes en motos. Ha habido menos accidentes, aunque ha habido uno trágico este año. Pero ¿qué han hecho? Como el recorrido se parece, pero era en el sentido contrario, porque por el COVID no se ha podido hacer un análisis en profundidad del terreno, pues lo que han hecho ha sido hacer trampas, que es hacer esconder los puntos de paso. Y claro, para alguien que su fuerza es ser el más rápido, que es lo que es Carlos Sainz, que es el más rápido de todos, con Alatilla, pues claro, le han perjudicado.
Yo creo que se lo va a esconder, no es tapar con arena, sino que les daban la ruta 15 minutos antes, que otras veces se podían estudiar antes, ¿no?
Sí, bueno, pero aparte de eso, aunque te den 15 minutos antes, tú lo que hacías era, siempre un libro de ruta lo que hace es orientarte por dónde ir. En este caso, era tan complejo que lo que hacían era intentar esconder ese punto kilométrico, que es un punto digital, entonces intentaban esconderlo, que te obligaban a pararte. Es decir, tenías que frenar, como pasó en una etapa, y ponerte despacito y tener que mirar a ver por dónde estaba. Entonces, todo eso, para los pilotos que son más de rally, pues como Carlos, como Loeb, pues era un problema. Para el que es más dakariano, como Peter Hansel, le iba un poquito mejor. Pero lo que ha explicado muy bien Carlos es que no es un tema de que quién gane o no, que el que ha ganado bien ganado, que es un tema de lo que él disfruta. Y es verdad, se lo va a pensar. Yo creo que va a acabar volviendo, pero se lo va a pensar. Y lo que él está haciendo ahora, Carlos, es meter presión y decir, oye, hagamos una carrera, no hagamos una gincana o no hagamos este tipo de navegación. De hecho, el último día se perdieron los tres primeros otra vez. Entonces, él considera que eso no tiene sentido y sobre todo que es artificial. Una cosa es que haya un valle por el que hay que pasar que tenga recovecos.
Sí, que quiere llegar al Dakar y no el Camel Trophy, ¿no? Que quiere una competición, una carrera y no una aventura. Perfecto.
Eso es. Porque es un piloto de rally, que es un pura sangre en ese aspecto. No es, es un alguien que llega a los rallies, que revoluciona el Dakar, que aumenta la velocidad del Dakar y que le hace ser más rally y menos aventura, pero en el sentido antiguo de que iba muy despacio. Antiguamente en Dakar se iba muy despacio, desde hace 15 años se corre mucho más y es que cuando llegó Carlos Sainz.
Gracias, Carlos, un abrazo.
Un abrazo fuerte, hasta
luego. Noticia de última hora en Italia, Álvaro Bonrichetti informa, español del Nápoles, Fabián, positivo. Fabián, el centrocampista internacional del Nápoles, positivo. Ángel García, hola Ángel.
Hola Paco, muy buenas, hola Tiempo de Juego.
Primero lo más importante, récord del mundo indoor, pista cubierta de triple salto.
Sí, sí, y gordísimo, la primera vez que se salta, más de 18 metros. Es verdad que es indoor, que bueno, pues no tienen normalmente la misma categoría los récords. Y lo que más me llama la atención, aunque es verdad que ya es bronce mundial, pero que lo ha hecho un tipo de 27 años de Burkina Faso. Es uno de los mejores saltadores del
mundo. ¿En cuánto lo dejaban? ¿18?
Mundo ahora mismo, 18-0, te lo voy a decir exactamente, 18-07. 18-07.
Escucha, yo es que el triple lo he dejado de seguir hace mucho. Jonathan Edwards.
Desde Jonathan Edwards.
¿En cuánto lo dejó?
El récord del mundo ahora mismo lo tenía su propio entrenador. Hablamos de pista cubierta, en 17-92. Lo tenía Teddy Tango, el entrenador de ahora de Fius Fabrice Zango, que es el Zango, se apellida, el atleta de Burkina Faso. Lo tenía en 17-92 y figúrate el mordisco que le ha metido nada menos que 15 centímetros. Hasta 18-07 lo ha llevado.
Que el recordman no era Jonathan Edwards ya.
No, todavía no. O sea, esto es verdad que se ha evolucionado muchísimo. Imagínate, si con las zapatillas en maratón y en tal, pues aquí también y ahora vuelan mucho más. Pero claro, pasar de 18 metros en solo tres saltos, es que la gente se sitúe. O sea, 18 metros es una salvajada. O sea, estamos hablando de
lo sigue teniendo, 18-29. Leo yo aquí.
El de aire libre, claro. No, yo te hablo de pista cubierta, ¿eh? Por eso te he dicho que tienen menos categoría, digamos, los récords en pista cubierta normalmente. No sé, recordamos, por ejemplo, el vuelo de Iago de Vega en su día. De Iago Lamela en su día. Nuestro compañero Iago de Vega es compañero, creo que no salta tanto.
Sí, competía con Alvar.
En el 99, Iago Lamela, que sí que hizo ese 8.56, pero lo hizo en pista cubierta y no lo pudo trasladar luego al aire libre.
Vale. Escucha, que te llamamos para el mosqueo de Paula Badosa, tenista española. Y de otros tantos tenistas que yendo al Open de Australia se han encontrado con que se han dado casos positivos.
Mira, Paco, que os va a gustar esta. Os voy a hablar de ratones, de bicicletas estáticas y de tenistas encerrados 14 días en una habitación sin ventanas. Situaos, dos vuelos charter, burbuja, directamente fletados por el Abierto de Australia, solo con personal suyo y, por supuesto, pilotos, azafatas y demás. Uno, Los Ángeles-Melbourne, con 24 tenistas. Otro, Abu Dhabi-Melbourne, con 23 tenistas. Todo perfecto para que los 47 lleguen, puedan hacer sus 14 días de cuarentena. Recuerdas que ya te lo contaré, con 5 horas al día para entrenar. Podían salir 5 horas al día de la habitación para entrenar. ¿Cuál es el problema? Que al aterrizar hay dos positivos en el vuelo de Los Ángeles, un entrenador y una azafata, y otro positivo en el vuelo de Abu Dhabi. ¿Qué decisión irrevocable, absolutamente imposible de cambiar, toma el gobierno australiano? Todos los que iban en el avión, cuarentena, pero no una cuarentena normal, 14 días de cuarentena absoluta sin salir de la habitación para los 47 tenistas, aislamiento total, no hay ninguna excepción, no hay esas 5 horas de entrenamiento.
¿Cuándo empieza el torneo?
El torneo tienen una semana más de margen, pero claro, imagínate, vienes de una pretemporada muy dura, con un estado físico supuestamente perfecto, y paras 14 días en seco.
Salvo lo que hagas en la habitación.
Claro, entonces imagínate cómo recuperas luego, y ojo, con un añadido más, que estaba hablando con Carla Suárez, y me ha dicho que le parece lo más importante, a 37, 38, 39 grados en Melbourne cuando vuelvas. Es decir, que ni siquiera las condiciones de entrenamiento te van a permitir adaptarte correctamente. Pero ¿cuál es además el problema? Que la comida es mala y insuficiente. Hay problemas con el wifi, algunas habitaciones ni llegan. Hay problemas con las bicicletas estáticas y las cintas de correr que directamente no existen. Y ojo, hay ratones. Un ratoncito se ha encontrado una tenista llamada Julia Putintseva en su habitación y denuncia que, claro, como está en cuarentena, ni nadie le va a ayudar y a llevárselo, y ni nadie le cambia de habitación.
Esto, que da la vuelta al mundo en la página 28 de los periódicos, si hubiera pillado un top 3, daba la vuelta al mundo, claro, en la primera página. ¿Ha pillado alguien gordo, gordo?
Qué bien lo dices, Paco. No, no, todo lo contrario, macho. Se han ido a Adelaida los buenos, Nadal, Djokovic, Thiem, Serena, Osaka, Halep, todos los buenos. ¿Por qué? Porque tienen allí una cuarentena diferente y tienen un torneo de exhibición. ¿Qué pasa? Que los tenistas se quejan y dicen, o sea, que los buenos están allí con una cuarentena más cómoda, con cintas de correr, con bicicletas estáticas en la habitación, con todas las facilidades, y yo estoy aquí encerrado 14 días sin jugar. Con lo cual, ha habido una reunión, están enfadadísimos, te lo puedes imaginar, Paula Badosa, insisto, entre ellos, la única española, y en esa reunión con la Agüita y con el Abierto de Australia les han dicho, ojo, que no descartan el boicotear el torneo y no jugarlo. Yo creo que no van a llegar tantos, y piden, no se lo creen ni ellos, que el resto de tenistas estén en la misma situación. Es decir, que los que no hayan estado en un vuelo positivo también dejen de entrenar 14 días. Que cuando lo ha pedido una tenista, claro, han dicho, pero oye, ¿de qué vais? O sea, aquí el que se ha librado porque se ha librado, pues mala suerte. Pero claro, tú imagínate eso, Badosa, trabajando a saco, viene de hacer un gran Roland Garros, y ahora de repente encerrada 14 días después de hacer una gran pretemporada para jugar uno de los torneos más importantes del año.
Y no se puede volver.
Pues no, tiene que estar ahí encerrada. Y escucha, sin ventanas, que lo ha puesto Badosa, ni ventilación ni nada. Debe ser uno de estos hoteles que las ventanas están completamente capadas, y enciérrate tú ahí 14 días sin poder ver a tu entrenador y sin poder hacer nada de ejercicio,
no,
nada.
No tengo claustrofobia, pero si lo imagino, sí la tengo. Sí, sí. Imagino 14 días sin poder salir de un sitio en el que no haya ni ventanas.
Y por cierto, qué mala es la hemeroteca, Paco, y por la boca muere el pez. ¿Sabes lo que dijo precisamente el jefazo de Australia, Craig Tilley, hace un par de meses? No puedes pedirle a los jugadores que hagan cuarentena durante 2 semanas y salgan y estén preparados para jugar un gran slam. Claro, lo dijo cuando intentaba convencer al gobierno de Australia de que les dejase salir esas 5 horas, pero ahora se lo va a tener que comer porque la mitad, no la mitad del cuadro, pero vamos, de 256 que lo juegan, nada menos que 47 van a estar encerrados esas 2 semanas que decía él que era imposible para luego jugar el gran slam.
Ah, pues ya llevaremos a Paula en algún programa, seguro.
Sí, seguro.
Gracias, Ángel, hasta luego.
Ahora está dormida, un abrazo, chao.
Volvemos al fútbol. ¿Cuánto añade en Fuenlabrada? ¿Cuánto queda, por lo tanto, para la... En Fuenlabrada no, en Las Rozas. ¿Para la prórroga?
Han añadido 4, Paco. Llevamos consumidos 1,45. Vamos, que nos vamos a la prórroga. Lo sabíamos tú y yo desde que he llegado yo aquí esta tarde.
Sí.
Así que vamos a ver qué es lo que pasa, porque sigue atacando el Levante. Estamos sin ocasiones claras prácticamente en toda la segunda mitad. Ese gol en la primera parte de Glauder en propia puerta, centro de Morales. Y el empate, golazo tremendo del Fuenla, Borja Garcés, a pase de tacón de Oscar Pinchi, ponen ahora mismo las tablas y todo apunta a 2 del 49, que nos vamos a marchar al tiempo extra.
De hecho, es una de las primeras leyes de Murphy. Si hace frío y puede haber prórroga, habrá prórroga, porque es que es de cajón. Pues eso, a punto de prórroga y a punto de empezar en 7 minutos el Leganés-Sevilla. Ahí está mirando el partido en Versus, Gema Santos.
Como siempre, es tiempo de Versus.es. Ahí lo estoy mirando todo, como siempre, porque tienen todo el fútbol, el básquet, el tenis, tienes todo el deporte en Versus.es. Juega con cabeza siempre, nos lo repiten constantemente, pero es que vaya paginaza, menuda paginaza con auténticas cuotazas que es Versus.es. Y además te va a encantar saber que puedes cobrar al instante y en metálico en sus locales. Sí, sí. Disfruta de tu dinero, de tu money de forma rápida y segura con ellos, con Versus. Y por si todo esto fuera poco, encima saben lo que hacen, que son patrocinadores oficiales del Atlético de Madrid. Si juegas, juega con responsabilidad y solo los mayores de 18. Versus.es.
Nos esperan Oliva y Luis Ángel Duque y Pepe Prieto y Rubén Martínez, decir que nos espera el Leganés-Sevilla. Bueno, y la prórroga del Fuenlabrada Levante.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno especialito.
¿Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, aquí hay partido.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Tengo el gusto de saludar a don Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
Muy buenos días.
¿Los principales riesgos para la recuperación de la zona euro cuáles son?
Esta es una crisis sanitaria. Va a depender muy mucho de cómo evoluciona
esta crisis. Señor Gonzalo de la Cámara, economista y director académico del Foro de la Economía del Agua. Gonzalo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable en el mundo.
Tiene acceso a agua, pero ese acceso no es un acceso seguro. Están teniendo que caminar durante horas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
4 partidos de Copa de estos 16avos de final han caído 2 primeras y en otros 2, prórroga. En la primera prórroga pasó el Valladolid, le costó y marcó con penaltis y tal. En la segunda, a ver qué hace el Levante, porque hay prórroga en La Roza, Santi.
Sí, terminaron los 94 de juego, hay prórroga, se han acercado los dos equipos a sus respectivos banquillos, empiezan a resbalarse ya algunos jugadores por la escarcha o lo que se esté formando sobre el césped. Hay que recordar que aquí en un rato, a las 10, qué barbaridad, juegan el Rayo y el Elche. Ha llegado, hemos visto llegar al autobús del Elche. Vamos a ver cómo está el césped luego, Paco, porque yo no sé cómo
sí,
se va a
mantener. Hablamos con el presidente del Elche y decía que, claro, no lo podían poner antes por si había prórroga precisamente. Entonces te pues quedas, mira, tú ya ahí, ¿no?, para el Rayo Elche, para que vaya,
claro,
el Ranga, ¿no?
Sí, sí. Claro, claro, yo me quedo. Bueno, no creo que pueda moverme de aquí.
Prórroga en el Fuenlabrada Levante. Avisados los de primera. Hombre, ninguno tiene la categoría del Sevilla, que es muy favorito ante Leganés, pero el Lega igual también se lo toma en serio. Y el Lega es de los fuertes, de los muy fuertes de segunda división. Están preparados ya José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal?
Hola, Paco, muy buenas.
Pepe Prieto, Sevilla. Hola, Pepe.
Hola.
Y Luis Ángel Duque, el Duque de Leganés. Hola, mister.
¿Qué hay? Buenas noches a todos.
Hay algo de última hora en el Wanda. Recuerdo que se juega en el Metropolitano porque, como tantos otros campos de primera, Butarque no estaba, vamos, de fútbol, quiero decir, no de primera, no estaba por la nieve preparado. Rubén, ¿hay algo de última hora?
Ya se han retirado los dos equipos del calentamiento. Están descendiendo por la escalera en la que habitualmente vemos bajar el Atlético de Madrid. Todo preparado para que salten Leganés y Sevilla al césped del Metropolitano.
Quitando Diego Carlos y Jordán, es un equipo que no tiene titulares. El del Sevilla. Bueno, en la portería está Bono, ¿no?
Sí.
Vale, entonces Bono.
Sí,
también.
Y luego Munir.
Y de
que...
John y Munir.
Sí, no, hombre, claro, y de John juega mucho y tal, pero titular.
Jordán, Diego Carlos
y Bono.
Y Munir. Y
pero,
Bono.
Pero suena bien, la verdad. Pepe, ¿te parece bien?
Bueno, yo creo que el entrenador es una situación muy compleja, porque cuando ha hecho rotaciones muy grandes, el equipo no ha funcionado. Pero es que después del partido tan intenso del Atlético de Madrid y este partido que es muy importante, tienes que sacar un equipo muy compensado. Yo creo que saca un buen equipo, ¿eh? Creo que Oliver Torres es medio titular, creo que Jordán es titular indiscutible, creo que Gudel tiene que estar. Y luego creo que Luke de Jong, Idrissi y Munir. Idrissi el otro día lo hizo muy bien en Copa del Rey también. Entonces yo creo que es un equipo muy potente. Lo que pasa es que no tiene el ritmo, no tiene los mecanismos, no tiene el funcionamiento colectivo que tiene el equipo titular. Pero a mí me parece que es un gran equipo. Yo creo que no se le puede criticar al entrenador que no saque lo que él cree que es lo mejor para este partido. Si las cosas salen como salen.
La exigencia del Sevillismo ahora mismo ya también incluye la Copa, ¿no, José Manuel? O sea, no, sí. Aquí no se puede relajar uno, ¿no?
No, incluye la Copa. Lo que pasa es que es verdad que metidos en octavos de Champions con una eliminatoria en un mes ante el Dortmund y la Liga, esta es la tercera competición para el Sevilla, pero sí, o sea, para el Sevilla es prioridad en las competiciones cortas tomárselo muy en serio. Y de hecho Bono juega hoy, pero además jugó en Linares, jugó en Lucena, es decir, el portero titular lo saca, entre otras cosas también porque no está Basley, y en cuanto la cosa se pueda poner fea, seguramente va a tirar de gente de la primera unidad, porque para el Sevilla sigue siendo prioridad absoluta las competiciones cortas, sí.
Se pone en plan ofensivo el Lega, porque yo esperaba que iba a meter más currelas, pero mete a Juan Muñoz, a Saín Merino, a Arnaiz, a Gaku, gente de ataque, mister.
Hombre, pues sí, yo creo que Hombre, a ver, yo creo que el Lega se tiene que centrar sobre todo en la Liga, lo que pasa que tampoco puede entregar la Copa, lo que pasa que hoy frente al Sevilla pues es un hueso pues muy duro de roer, ¿no? Pero es verdad que los dos de arriba y teóricamente los dos de banda, aunque jugará con Rosales y Javi Hernández, me imagino, de falsos laterales, pues hay mucha calidad en este equipo. Y bueno, oye, aquí 11 contra 11, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no puede pasar?
La alineación, Rubén, tú no la cuentas con un 4-4-2 o 4-2-3-1 en el Leganés, pero a lo mejor es tres centrales.
Sí, podría ser Bustinza central y Rosales carrilero, pero yo he preguntado en el Leganés si me la han dado así.
Vale.
También he pensado lo mismo que tú, Paco, que fuera al final tres centrales.
Bueno, lo vemos enseguida. Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Recordamos marcadores y empieza el Leganés-Sevilla.